Muy buenos días, amigos todos. Queremos reflexionar, como todos los domingos, sobre los mensajes que la Iglesia nos da en este domingo, que hoy es 25º del tiempo ordinario en el ciclo A. Y como siempre, o casi siempre decimos, Dios es el que nos llama para compartir estos mensajes y para compartir esta unidad, especialmente en la misa, los que podemos asistir. Todos somos llamados a la Iglesia, y por lo tanto los que somos llamados a la Iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Pues sí, Dios es el que nos llama para reunirnos corporalmente, si podemos, o al menos espiritualmente. Ahora, pero la llamada no es igual para todos, porque somos distintos y Dios es imprevisible en su manera de llamarnos, pero Dios nos llama a todos para convocarnos, para darnos su gracia, para darnos su fe, para darnos su alegría, como nos dará y nos promete la alegría del cielo. Y a unos, pues les llama de niños, de jovencitos, a otros les llama quizá de mayores, a otros quizá en edad muy adulta, pero todos deben sentir o debemos sentir esa llamada de Dios, quizá la primera llamada o quizá la llamada a la reconversión, porque a veces nos llamó Dios, hemos estado separados y todavía Dios nos sigue llamando a nuestra puerta. Y algo de esto nos va a decir el Evangelio de este día, de San Mateo. ¿Cómo no comprendieron los fariseos esta idea, ni quizá los primeros cristianos? Pero Dios va llamando a las personas a diferentes edades, como nos dice el Evangelio de hoy de San Mateo, al principio del capítulo 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Esta parábola, pues Jesús lo dijo muy expresamente pensando en los fariseos, en aquellos que eran como el hermano mayor del hijo pródigo. Recuerdan que en cierto sentido se parece un poco la parábola, por lo menos en cuanto a los destinatarios. Y Jesús, en la parábola del hijo pródigo, que la cuenta San Lucas, pues nos narra cómo no estaba bien la actitud de aquel hermano mayor, que ciertamente había estado en la casa, pero que se queja de cómo aquel padre tiene el corazón tan amplio, tan bondadoso, que perdona a su hermano menor. Así también ahora les está diciendo a los fariseos que es hora de que en el reino de Dios entren todos, sobre todo los infieles, los extranjeros, que no habían podido tener la oportunidad de estar en el reino de Dios, pero ahora sí van a estar en el verdadero reino de Dios. Y esto no les parecía bien a los fariseos, pero San Mateo, cuando lo está contando a los fieles, sobre todo de Antioquía, porque ellos habían sido cristianos antes que otros, y ve que otros de otros lugares lejanos también adoran a Jesucristo, también creen en el Evangelio, y esto les viene muy bien para que sepan abrir el corazón, como el corazón abierto que es el corazón de Cristo, el corazón de Dios. En verdad que nosotros también nos fijamos, como los fariseos, en la justicia distributiva y no nos fijamos en la bondad de Dios, en el corazón de Dios, que pasa por encima de nuestros méritos, quizá porque la gracia es un don, y tenemos que recordar sobre todo de Dios que ha sido muy bueno y que es muy bueno con nuestra tierra.
Señor, qué bueno has sido con tu tierra. Perdonaste la culpa de tu pueblo y pusiste un velo a sus pecados. Señor,
vemos cómo termina el Evangelio. Vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Ah, cuántas veces pasa que a veces se lucha por un salario justo en una empresa, que está muy bien, pero luego si hay alguien que es igual que nosotros, por lo que sea, gana un poco más, la primera reacción es de reivindicación. Queremos también ser iguales. ¿Por qué nos cuesta tanto alegrarnos del bien ajeno? Por la envidia, porque no somos buenos como Dios. Dios siempre busca el bien. Y no sabemos comprender los planes de Dios, porque los planes de Dios no son como nuestros planes. Bueno, algo de esto nos dice la primera lectura, que ya es del profeta Isaías en el capítulo 55, que dice así: buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. A veces nosotros miramos a Dios como somos nosotros, claro, y empequeñecemos a Dios. Y queremos que Dios nos trate en justicia. Si Dios nos hubiese tratado o nos tratase en justicia según nuestros méritos, pobres de nosotros. Pero gracias a Dios tenemos un Padre, más que un juez. Y por eso, A veces nosotros queremos como comprar los dones de Dios. Como cuando San Pedro le preguntó a Jesús qué les iba a dar a ellos que le habían seguido todo, que lo habían dejado todo. Tendemos a llevar una contabilidad de nuestros méritos, de lo que hacemos por Dios, para que nos premie. Parece que nosotros trabajamos como a tanto a la hora. Bueno, hemos trabajado tantas horas. Sí, para Dios no vale el tiempo, Dios vale la actitud principal, la actitud que puede resultar a última hora como la del el que estaba en la cruz, los dos que estaban en la cruz, los dos malhechores. ¿Qué diferencia de uno a otro? Y el buen ladrón, pues aceptó una paga extraordinaria por un momento quizá, y a lo mejor le tenemos envidia. No, no, miremos que aquellos que de alguna manera hemos trabajado mucho tiempo, ojalá hubiéramos trabajado con esa actitud fundamental de conocer a Dios, de ese con Dios misericordioso y bueno, del que luego nos habla el Salmo responsorial, porque a esta primera lectura luego viene el Salmo responsorial 145-144, en que decimos, cerca está el Señor de los que lo invocan, y sobre todo ese Señor que es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas.
Misericordioso es el Señor.
El Salmo invita a la creación a alabar al Señor porque es bueno, porque es misericordioso, compasivo. Que nosotros también alabemos al Señor y alabemos las obras que Dios hace, aunque no las comprendamos. Porque tenemos que mirar a aquella parábola y no mirar con suficiencia a los demás, porque a lo mejor nosotros nos consideramos perfectos y no es así. Porque somos de los de la primera hora, decimos. Y quién sabe si Dios nos exigía mucho más y nosotros hemos ido a medio rumbo o a medio camino, estamos todavía de lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos invita a no mirar a los demás así en este sentido de justicia, en el sentido del bien, sino a trabajar sin más, a trabajar por amor a Dios. Ya veremos el premio que Dios nos dará. A veces que tenemos que tener un corazón amplio, a veces juzgamos demasiado a las personas porque a uno le llamó mucho más tarde que a nosotros. Y esto es muy difícil de responder. Claro que la perfección sería, pues, en mirar más a Dios y no fijarnos en el premio, como esa poesía que dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Y luego termina, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.
No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Me mueve, Señor, muéveme verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo valerio.
sé que esto es muy difícil conseguirlo, porque eso es tener una vida con Cristo. Y claro, cuando hablamos de que nuestra vida debe ser la vida de Cristo, a veces pues lo ponemos como muy fantástico o muy teórico y no bajamos a la vida real. Pero es que en la vida real tenemos que ir aspirando como cristianos a actuar como Cristo Jesús, a pensar como Cristo Jesús. Y cada vez que vamos a la misa, pues vamos a unirnos con Cristo Jesús y a salir de la misa con intereses más cercanos a los de Jesús. Y esto es lo que nos dice San Pablo, porque él, que había llegado a pensar como perseguidor, había llegado a pensar de muy diferente manera, ahora ya pensaba como Jesús. Y así se lo dice a los filipenses, y hoy vemos en la segunda lectura, oímos en la segunda lectura, lo que San Pablo les dice a los filipenses y nos dice también a nosotros. Hermanos, Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Cuando uno procura tener, porque tener del todo nunca tendremos la vida de Cristo, nuestros cálculos ya son diferentes, porque ya no es cuestión de mérito ni de cantidad o calidad de trabajo, y mucho menos de premio de producción o de antigüedad de trabajo, como se piensa en una fábrica o algo así parecido, sino que nuestro llamado al trabajo, nuestro premio, es don de Dios. Y la recompensa lo dejamos a Dios tranquilamente. Ahora es el poder darse sin medida o poder decir, como San Pablo, para mí vivir es Cristo, es Cristo.
Para mí vivir es Cristo, es Cristo. Para mí vivir es Cristo. Para mí vivir es Cristo, es Cristo.
Y a veces de lo materno me ha destinado el Señor.
Y a veces de lo materno.
Queremos que Dios tenga nuestra manera de pensar, tener la misma justicia que nosotros, con sus códigos, sus cláusulas, sus reglas. Y las reglas de Dios son otras, son las reglas de Dios, es el amor, el perdón, sobre todo. Y a veces hasta nos molesta que Dios tenga misericordia, que nos puede pasar como aquel profeta Jonás, que se enfadaba con Dios porque Dios había tenido misericordia de aquella ciudad. Y Dios no es severo, la justicia de Dios es de otra manera. Dios es sobre todo la paz, la misericordia, la bondad. Recordemos de nuevo esta parábola de este día.
En la plaza de un pueblo, y cruzados de brazos, buscaban los jornaleros cómo ganarse el pan. Fue un hombre a contratarlo
y los trajo a su tierra. Les dio el 101 y su amistad. Unos van de madrugada, otros llegan al día. Pero Dios a todos paga,
pero Dios a todos paga por
igual. Dios viene muchas veces a nuestra alma. A veces, cuando menos lo esperamos, vuelve Jesús a llamarnos.
Que al dueño pidió cuenta por recibir lo mismo que quien llegó detrás. Y el dueño fue y le dijo: amigo, ten en cuenta que de ti lo acordado amistad. Unos van de madrugada, otros llegan al final.
Unos van de madrugada, otros llegan al final.
Pero Dios a todos paga.
A veces pensamos que Dios nos ha de pagar con algo material, con esta justicia, y no nos damos cuenta que Dios nos da su amor, su amistad, que es algo que vale muchísimo más. Y claro, cuando nos da su amistad, entonces no tenemos que ver si a otros les ha dado más amistad. Sería bueno que ahora empezásemos a envidiar a la Santísima Virgen porque le ha dado mucho más. Pues nosotros alabamos y bendecimos al Señor, como en el Salmo responsorial. Hemos visto que el Salmo, pues, alababa al Señor porque era bueno, porque era clemente, porque era misericordioso. Por eso tenemos que decir que todas las criaturas alaben al Señor. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al Señor con esa bondad, con esa tranquilidad, con ese deseo de que todos triunfen, de que todos sean buenos. Y aquí es donde entra una de las fórmulas de la caridad. Muchas veces hablamos que el mandamiento principal es amar a todos. Y entra hoy sobre todo lo de alegrarse con aquel que está alegre. Pero no porque nos vaya a dar nada, sino porque Dios ha sido bueno con él. Pero ahora, amigo, también te digo que Dios sigue llamándote, porque alguno dirá: bueno, Dios me llamó hace ya 10 años, yo he correspondido poco. No, Dios sigue llamándote ahora, continuamente. Es decir, que hay que dar un sí cada día, en toda ocasión.
Hay que dar un sí cada día, en toda ocasión. Paso a paso, hay que dar un sí en las dudas, en toda ocasión, paso a paso.
Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor.
Y una de las maneras de decir sí al Señor y de ir consiguiendo premio, si lo queremos llamar en este sentido humano, es trabajar por el Señor. Dice un santo muy famoso que el que salva un alma, pues se salva la suya también. Es decir, la mejor manera de uno salvarse a sí mismo, si queremos poner como esa finalidad, la principal finalidad es amar a Dios e imitar a Jesucristo, pues lo principal es ayudar a los demás. Y esto es lo que nos quiere decir San Pablo con aquello de que estaba dudando de si ir a pedir al Señor que le llevase ya de este mundo o seguir trabajando, que también era muy importante para que todos fueran dignos del Evangelio del Señor. Por eso dice que lo más importante es que ustedes, dice, lleven una vida digna del Evangelio. Y entonces es el asegurarse también su propia salvación realizando este servicio por el bien de los demás, el ganar a otros por Cristo. Así, amigo, hoy te puede llamar a ti o me puede llamar a mí para rehabilitarnos en el camino del Señor. ¿Y quién soy yo para decir que no?
¿Quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para decir que no?
Habla, Señor, que tu siervo escucha.
En la parábola de hoy, pues se habla también del aspecto social, claro. Uno tiene que ser responsable en su oficio, ser responsable profesional en cuanto al servicio del bien común. Pero habla sobre todo de esta dimensión religiosa y moral, de que todos podemos ser llamados para algo grande y Dios nos dará el premio. Porque a veces uno dice, bueno, yo ahora ya no trabajo, estoy jubilado, estoy enfermo, no tengo fuerzas físicas, pero sí puedes tener la virtud de saber encontrar a Jesús en cualquier situación externa pequeña que estés haciendo y hablar, decir que sí al Señor, no decir que no a Él.
Está llamando a tu puerta.
Porque siempre Dios llama a nuestra puerta, continuamente. Aunque aquí la parábola dice que a uno le llama pues de joven, a otro le da llama de mayor, pero Dios nos está llamando y hace falta escuchar su voz y saberle decir que sí al Señor, porque quizás sea la última vez.
Para decir que no, ¿quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para decir que no?
Recordemos que el rendimiento ante la presencia de Dios no se mide así proporcional al tiempo del trabajo, tanto tiempo, tanto premio de Dios, sino sobre todo la actitud, la intensidad. Dios nos habla, Jesucristo nos habla de actitudes siempre, como cuando nos habla en las bienaventuranzas. Y por eso le recuerdo a lo mejor esos minutos del buen ladrón entre su llamada y su muerte, pues fueron más valiosos que toda la vida de un cristiano vulgar, de un cristiano pues que nada más actúa a mitad, nada más de camino en esa o de marcha. Dios se compromete para darnos la vida eterna, pero no pensar en ello, sino pensar sobre todo en el amor, en la recompensa de amar a Dios, que eso vale mucho más que todas las cosas que podemos nosotros realizar. Pues estos son los mensajes principales que la Iglesia nos quiere proponer en este día. Saber que no tenemos por qué quejarnos los que quizá pues hemos estado toda la vida con el Señor, por otros que han trabajado poco tiempo, pero ahora se ve que están al servicio de Dios. Bien, bendito sea Dios, ojalá los demás tuvieran mucho más que nosotros. Y por lo tanto, démosle gracias al Señor que nos ha permitido consagrar nuestra vida a lo más digno del hombre, que es servir al Señor y hacer este trabajo en el reino de Dios y esperar un poco ese reino de Dios que esperamos que sea para todos. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.